Ser podcast.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru.
Hola, buenas tardes. Hay momentos en los que uno desea viajar en el tiempo, viajar al futuro concretamente, no tanto por afán de que el tiempo corra muy deprisa, que eso no me parece tan apetecible, ni mucho menos, sino por saber cómo se contará dentro de, yo qué sé, 70, 80, 90 años, cómo se contarán algunas de las cosas que están ocurriendo ahora mismo en el mundo. Porque hoy sabemos, hoy por ejemplo sabemos lo que ocurrió hace 70, 80, 90 años, cómo el autoritarismo político, los afanes imperialistas y la desigualdad social acabaron en guerras que provocaron millones de muertos, con genocidios incluidos. Y claro, hoy en el mundo, incluso en el universo de los países democráticos o supuestamente democráticos, vuelve a estar de moda el autoritarismo. El ejemplo de Trump es de libro, es el más potente, el más claro. Los afanes imperialistas de Putin están a la vista de todos. Netanyahu, que ya ha cometido un genocidio en Gaza, hay que ver lo que está haciendo con Líbano y en todo Oriente Próximo, o Oriente Medio, o lo que sea. Y de la desigualdad social, pues, ¿qué vamos a contar? Claro, y todo ello aderezado con la explosión tecnodigital que tampoco nadie controla. Bueno, o sí controla, pero los que la controlan están más preocupados del negocio que de las personas. Así que, entre unas cosas y otras, yo tendría muchísima curiosidad por saber qué contarán los historiadores dentro de 70, 80, 90 años, porque todo este lío de ahora, nadie tiene ni puñetera idea de cómo puede terminar. Bien, seguro que no termina. Pero claro, dentro de lo malo, también hay grados y sería interesante saberlo. A todo esto, Isaias Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rafa Panadero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
No nos vengamos abajo, pero no, con la vista puesta casi todo el tiempo en Irán y lo que está ocurriendo en Irán, en Líbano, en Oriente Medio, es posible que nos hayamos olvidado un poco bastante de la guerra de Ucrania, de la invasión de Rusia. Ha pasado ya más de 4 años, pero luego un día te encuentras, como hoy, te encuentras con un reportaje que publica La Vanguardia y que recoge lo que investigó The Economist, y no queda otra que pararte y volver a mirar a la guerra de Ucrania. Resulta que las guerras siempre son terribles, ¿eh? Todas. No hay nada por donde salvarlas ni por donde cogerlas. Anoche en El Faro recordaban aquella frase de Julio Anguita de todos los malditos que ponen en marcha guerras, cuando recordaba la muerte de su hijo. Bueno, resulta que los soldados rusos, que son en una gran mayoría chavales o en muchos casos, tienen que pagar dinero a sus superiores para conseguir equipo de combate, unas botas para un asalto, si no tienen que ir en zapatillas deportivas, tienen que pagar dinero para que no les metan en primera línea de frente, para que les saquen de una trinchera, para que les destinen al servicio de cocina, para seguir en la retaguardia. Vamos, tienen que pagar en definitiva dinero para seguir vivos. Y esto no es una... Esto se basa en testimonios concretos, personales, de al menos 12 soldados.
Exacto, es tal como lo estás contando. Hay una docena de soldados que, bueno, contratados para ir al frente, y en estas entrevistas cuentan todo esto. Son soldados como Maxim. Tenía 26 años cuando firma para alistarse. Esto es agosto del 24. Cuenta que lo hizo por la propaganda de Moscú, porque estaba rabioso tras la muerte de su padrastro en esta guerra. Y bueno, cuenta el reportaje que también puede que influyera que le habían detenido por posesión de anfetaminas, y alistarse era también una forma de evitar una condena, ¿no? El caso es que de primeras le dan 2,5 millones de rublos, unos 30.000 dólares, y a partir de ahí empieza a cobrar 200.000 rublos al mes. Así estuvo hasta que desertó en enero de este año, del 26, uh-huh. Echando cuentas, dice ahora que de los 8 millones de rublos que recibió, se ha ido dejando en pagar material y en sobornos 2 millones.
Sobornos y material.
Exacto. Mira, lo del material. Ahí hablamos de chalecos antibalas, botas, porque como cuenta él, si no pagas tú esas cosas, vas al asalto, como decías tú, en zapatillas de deporte. Pero también han pagado electrodomésticos, muebles para las casas de sus superiores, la pintura para hacer una reforma, o también han pagado alcohol para los altos mandos. Cuentan que organizan hasta 4 fiestas a la semana. Fiestas de empresa, lo llaman. Y esto de los sobornos, que menciona también, pues ahí hablamos de cosas como pagar más de la mitad del sueldo para asegurarte un puesto en la cocina, poner 1 millón de rublos para quedarte en retaguardia, o incluso pagar por conseguir un permiso tras ser herido en combate. Eso sale por 100.000. Si ya buscas un certificado en el que un médico dice que no eres apto para el combate, ahí tienes que pagar 1 millón de rublos.
Oye, pero habrá soldados que no querrán pagar los sobornos, ¿no?
Los hay, y esto es quizá lo más brutal dentro de lo brutal que es todo. Una madre cuenta el caso de su hijo, que no quiso pagar. Primero fue arrojado a una fosa donde le estuvieron torturando durante días. Después le sacaron, le ataron a un árbol y finalmente allí le ejecutaron, le dispararon sus propios compañeros obedeciendo órdenes. Otras modalidades de esto que los superiores llaman borrar del mapa, pues pasan por dejarles atados en el exterior para que mueran congelados, negarles atención médica tras una herida, o por hacer que mueran en el campo de batalla, donde resultan un blanco fácil para los drones ucranianos. En estos últimos casos, cuando les mandan al frente, pues antes de enviarles a primera línea, los oficiales se quedan con sus tarjetas bancarias y con los códigos PIN de esas tarjetas para retirar el dinero de sus cuentas una vez que son declarados desaparecidos.
¿Alguien está investigando esto, aparte de los periodistas?
Hemos estado mirando y, bueno, algunos medios independientes rusos cuentan que hay un movimiento ciudadano que se llama Llamada del Pueblo, que ha pedido a la Fiscalía que investigue estas denuncias, pero de nuevo en este reportaje del Economist se cuenta también el caso de un soldado que desertó tras grabar varios vídeos con, bueno, en el que se veían estos casos de extorsión. Usó esos vídeos para denunciar ante la Fiscalía Militar rusa, contando que él mismo se había visto envuelto en esto y había tenido que pagar 2 millones de rublos, pero a los pocos meses fue localizado por la Policía Militar, enviado de regreso al frente y a la misma unidad. Y según el testimonio ahora de su pareja, dice que a los 10 días le ataron a un árbol y le mataron.
En Radio Mallorca nos escucha Matías Valles. Matías, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Carlos. Todas las guerras son terribles, son tremendas, pero no te veo la cara, pero ¿cómo se te ha quedado el cuerpo escuchando esto?
Pues mira, es que es un asunto que nos toca de cerca porque hemos tenido en Alicante la muerte de un desertor ruso,
efectivamente,
de un piloto de helicóptero, de lo que nunca más se ha sabido, ya ha pasado prácticamente un año y medio, y Rusia ha perdido a cientos de miles de soldados, se habla incluso de 1 millón, tuvo que contratar a mercenarios de Corea del Norte. La descripción que ha hecho Rafa de estos soldados no son soldados patriotas, son mercenarios y nada más. Y hay una cosa respecto a lo que decías al principio, es verdad que el mundo está dominado por esto, lo que hoy se llaman strongmen, hombres fuertes, como Putin o Trump, pero está claro que fracasan en sus cambios de régimen. Fracasó desde luego Putin en Ucrania porque el Zelensky no cogió el avión que estaba previsto que cogiera para emigrar y largarse y dejarle Ucrania a sus pies, y bueno, hoy mismo, o sea, esta medianoche, ha fracasado también Trump en Irán.
De todas maneras, es curioso cuando hablabas de que sabemos lo que pasó hace 70, 80, 90 años, qué dirán de nosotros dentro de este mismo tiempo, pero yo no recuerdo, a lo mejor estoy equivocado, yo no recuerdo que Hitler convocase una rueda de prensa o hiciera una manifestación pública diciendo voy a exterminar y a gasear a todo el pueblo judío y voy a acabar con esta civilización y los voy a devolver a la edad de hierro. Esto no lo recuerdo. Lo hizo.
Sí,
no recuerdo que lo manifestara así. Ahora tenemos a una persona que lo manifiesta y ya, aunque no lo haga, la mera manifestación del líder de la primera potencia económica y militar del mundo, desde luego es para echarse a temblar.
Y luego, Didi, Matías, dale.
No, hay una cosa en lo que planteabas al principio que es muy interesante, Carles. ¿Qué dirán de aquí 70 años? Perfecto. Y luego decías, porque también hay una revolución tecnológica con las amenazas que supone. Esta revolución tecnológica permite que hoy sepamos cómo se gestó hasta el último minuto y con las palabras textuales la guerra de Irán ahora estancada. Porque lo publicó ayer en el New York Times, es decir, gracias al periodismo, gracias a nuevas tecnologías, era en 4 fases. Primera fase propuesta por Netanyahu a Trump, decapitación, matar a Jamenei, eso se cumplió. Segunda fase, aniquilación militar, prácticamente cumplida. Y donde ya era totalmente utópico y donde no se ha incumplido era que Reza Pahlavi, nada menos, el hijo del difunto Shah, del último Shah, ocupara la presidencia o no sé si la monarquía o el trono de nuevo de Irán. Y luego la instauración, una rebelión en las calles, un movimiento callejero de la población que saliera a reclamar sus derechos derechos democráticos y seculares. Estos dos últimos puntos no se han cumplido y ahí está el fracaso. Pero quiero decir que lo sabemos, esto ocurrió el 11 de febrero y un mes después, estas reuniones tuvieron lugar en la Situation Room de la Casa Blanca y un mes después las conocemos gracias precisamente al periodismo tecnológico, a lo que tú decías, a esta revolución que estamos viviendo.
Y luego hay otra cosa, ya que estamos hablando de Trump, además desde que empezó esta guerra, pero no solo con este conflicto, sino también con otros parecidos o con amagos de conflicto, ha funcionado el mismo mecanismo, que a lo mejor es, no sé, que estamos suspicaces, pero cada vez que Trump lanza un ultimátum o una amenaza, las bolsas, los mercados sufren, se hunden, el precio del petróleo sube. Bueno, cada vez que Trump, cuando va llegando la hora de ejecutar esa amenaza, se echa para atrás, las bolsas suben, el precio del petróleo baja. Por lo tanto, hay entre medias, y como siempre hay que seguir la pista del dinero, ahí hay alguien que se está forrando. Santiago Niño Becerra, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Pues eso, no te pregunto si sabes quién es, pero si intuyes cómo se van a comportar los mercados en estos 15 días de prórroga que tenemos por delante.
Bueno, hay una cosa que está muy clara, o sea, es decir, no hace falta irse al Standard & Poor's. Quien ayer compró en España, España, quien ayer compró a las 3 de la tarde y hoy ha vendido a las 10 de la mañana, ha ganado 4 puntos. O sea, así de claro. O sea, es decir, entonces, claro, la pregunta es, ¿alguien lo sabe esto? Porque si alguien... A ver, hay pistas, ¿eh? Hay pistas. El Financial Times ha publicado varias cosas sobre esto. Hay pistas, pero esto lo que de alguna forma nos está diciendo es que si alguien tiene... No, no digo que lo tenga, por favor, ¿eh? Si alguien tiene acceso a esta información, literalmente se está forrando. Literalmente. En estos 15 días que tenemos por delante, ¿yo qué creo que va a pasar? Parece ser que va a haber estabilidad, aunque no sé, porque hace un rato parece ser que fuerzas estadounidenses e israelíes han atacado una refinería en Irán, o sea que no lo sé, pero bueno, suponiendo que haya estabilidad, si hay estabilidad en estos días, en estos 15 días, los mercados se van a confiar, los niveles alcanzados hoy yo creo que se van a mantener. Es posible que algo baje, evidentemente para obtener liquidez. Lo que pasa es que esto se va a quedar en estas alturas, es decir, que nadie piense que en estos 15 días va a notar una bajada sustancial en el precio de la gasolina, ni del gasoil, ni que los alimentos van a bajar, en absoluto. Precisamente el responsable de la Agencia Internacional de la Energía para Europa ya ha dicho que van a tardar meses en estabilizarse el mercado del petróleo. Es decir, que en la calle...
Bueno, esto... hay quien dice que años, ¿eh? El Instituto para Energía de Oxford.
Años...
ya veremos. Oye, ¿y en tu opinión, Santiago, desde un punto de vista más económico, este alto el fuego, ¿a quién le interesaba más?
Hombre, está claro que hay dos actores internacionales gordos que les interesaba. En primer lugar, China. China y Corea del Sur, Nueva Zelanda... obtenían su petróleo, obtienen gran parte de su petróleo de Irán, de forma directa o indirecta. Porque, por ejemplo, Corea del Sur refina y luego le vende a Nueva Zelanda y Australia, ¿no? Pero Corea del Sur y China obtienen su petróleo básicamente de Irán. Entonces, a China, básicamente, por su volumen, le interesaba muchísimo. Y en segundo lugar, a Trump. Es decir, Trump estaba viendo que bajo su presidencia la gasolina se ha colocado en $4 por galón. Esto es un precio histórico. Jamás de los jamases se había alcanzado este precio en Estados Unidos. Entonces, claro, si esto iba a seguir así y se iba a producir una realimentación de los precios sobre costes y sobre precios, claro, cuando llegase las elecciones de noviembre, si es que se hacen, cómo se iba a ver el señor Trump.
Pero es que nunca, parece que estamos hablamos con frialdad de la guerra como un estímulo bursátil. A partir de 3.000 muertos o a partir de tantas voladuras de puentes va a subir tal. Y cuidado, lo hace porque lo que decía muy antes Isaías, estos nuevos gobernantes lo hacen, te lo dicen a la cara, no te lo ocultan, no te lo disimulan. No necesitamos, y lo necesitamos por supuesto al Financial Times, en el tweet de su red de esta Truth Social que tiene Trump, él dice que se ha llegado a este acuerdo, a este alto el fuego o lo que sea, porque se va a ganar mucho dinero. O sea, no habla de justicia, no habla de democracia, no habla, por supuesto, de derechos humanos, ni de dictadura, solo de que se va a ganar mucho dinero. Pero hay una cosa que te quería plantear, Santiago, y es que ahora resulta que Irán tiene un arma mucho más peligrosa que la bomba atómica, y es el estrecho de Hormuz. Nunca se había atrevido a cerrarlo en 47 años, y ahora le van a conceder como un derecho de paso en una vía que antes era libre. ¿Cómo va a afectar eso al comercio mundial?
Bueno, esto es parte de la letra pequeña de los acuerdos, porque claro, el acuerdo lo tenemos, pero los 10 puntos
aquí,
y tal. Pero,
aquí encima los tengo, sí.
Sí, pero por ejemplo, ya se está diciendo que el peaje para que pase un barco por Hormuz son 2 millones de dólares. ¿Esto es verdad o no es verdad?
Ya lo están cobrando,
Pero...
No, pero eso lo estaban cobrando antes del acuerdo.
Sí.
Ahora con el acuerdo, ¿lo van a seguir cobrando o no?
Que esto también hay que decirlo, Santiago, perdona, porque esto es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, Tratado del Mar, Irán, lo que pasa es que no lo ha ratificado, entonces de nuevo se está haciendo un plan de paz con un acuerdo, o por lo menos de alto el fuego, con un acuerdo entre dos países, saltándose el derecho internacional, si efectivamente en esa letra pequeña se incluye este peaje, que yo no sé si tú sabrás, Santiago, si luego esto se arreglaría pasando, digamos, más por las aguas de Omán, que es la otra parte del estrecho.
Es que parece ser que este peaje va a ser repartido entre Omán y Irán.
Omán se une entonces al
Congreso. Sí, parece ser. Entonces, claro, tú imagínate un armador que lo que le interesa es que el barco pase. Bueno, pues oye, paga los 2 millones o lo que sea y entonces repercute los costes. ¿A quién paga al final esta historia? El consumidor.
Claro. Quizá el estadounidense no, porque el petróleo para Estados Unidos no depende tanto de ese paso.
No, pero pienso, por ejemplo, en el sudeste asiático, pero es que, tú fíjate, vale, China, Corea del Sur son los que más sufren, perfectamente, pero esos precios, ese coste, repercutiría en los fabricados, en los suministros de China y de Corea, con lo cual, al final, nosotros, España, por ejemplo, depende muy poco del petróleo de Hormuz, poquísimo, pero al final nos acabaría repercutiendo.
A mí me encantaría escuchar las conversaciones de China, porque China es este actor importantísimo, discreto, pero que estoy convencido que está actuando.
Bueno, se ha involucrado en la negociación directamente.
¿Vale? Pero por supuesto, ¿no? Y esto es lo que vamos conociendo, pero lo que no vamos conociendo ni te cuento. No solamente en relación con Irán, sino también en relación con Estados Unidos. Sí, sí. O sea, el único capaz de decirle a este loco de Trump, oye, ten cuidado, que podemos organizar la mundial, es una potencia como China en estos momentos.
Isaías, perdona, ya se lo ha dicho China de una forma abierta, total, diáfana, con respecto a Panamá. Ya se lo ha dicho. Ojo con el canal. Ojo con lo que haces con el canal.
En lo que dice Isaías, ¿cuál es el único país que va a recibir a dos jefes de Estado de gobierno tan contrapuestos como Donald Trump o Pedro Sánchez? Pues China, un plazo muy breve.
Esta no me la esperaba.
Es el gran árbitro del partido mundial.
Esta no me la esperaba. Oye, perdón, es una cosa que tengo en la cabeza hace rato y a lo mejor os parece una chorrada, pero no. En este sube-baja de precios, Santiago, la gasolina baja, ha bajado algo, pero el diésel nada, incluso sube. ¿Por qué hay esta diferencia? Hace muchos años, recordaba Isaías, el diésel era el atractivo para comprarse un coche porque era más barato el combustible.
Pagabas un poquito más por el coche, pero al final lo rentabilizabas con el precio del combustible.
Pero esto se invirtió y hoy aquí no cambia nada. ¿Qué pasa? ¿Que tiene más dificultades el de refino o algo? ¿Qué tienes?
Bueno, hay dos razones. En primer lugar, no hay que olvidar que desde hace décadas en España el gasoil ha estado subvencionado. Es decir, en el mismo, de acuerdo que había unas, ¿os acordáis del gasoil pesquero y del gasoil entonces, de alguna forma, esa ola llegaba hasta el gasoil de consumo doméstico. Es decir, el gasoil tendría que haber sido más caro, el gasoil me refiero para uso doméstico, tendría que haber sido más caro de lo que era. Pero bueno, ahora concretamente el gasoil está más caro que la gasolina por un problema de capacidad de refino. Europa tiene una capacidad de refino insuficiente y tiene que importar gasoil, cosa que no pasa con la gasolina.
Vale, vale.
Entonces, claro, los costes de generación o de producción del gasoil son más altos que la gasolina y ahora se repercuten. Lo que no sé es qué pasará en España con esta reducción que ha hecho el gobierno, entre otras cosas, de los combustibles, del precio, ¿no? Porque la Unión Europea ya le ha dicho a España, ayer, le ha recordado que es ilegal, según las normas comunitarias, un IVA de los combustibles por debajo del 10%. No sé qué pasará con esto.
Yo. Ni con esto ni con nada. Santiago, lo dejamos aquí, si te parece.
Muy bien.
Pero la próxima semana más, ¿eh?
De acuerdo. Hasta luego. Buenas tardes.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Hacemos números y buscamos palabras con Isaías Lafuente.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Pues mira, la yenca amenazante de Donald Trump, cuya última manifestación ha sido hacia Irán, te voy a extinguir, lo dejo para más tarde, hace necesario construir una nueva palabra, la palabra penultimátum. Hace algunas semanas improvisamos aquí la propuesta, pero hoy José Castro, con quien compartimos pasión por las palabras y por la radio, se ha lanzado en Twitter, en X, a proponer a la RAE el neologismo y su correspondiente definición, que en su versión quedaría así. En el lenguaje diplomático, resolución por escrito que parece terminante y definitiva, pero aplazable si se dan circunstancias concretas. Por ejemplo, negociar con Putin, con ayatolás o con cualquier otro mandatario que pueda distraer al público del genocidio sionista y de incriminarte en una red de pederastia, o bien para que un grupo de allegados sepa cuándo comprar o vender acciones. Sería la aportación muy y mucho española a este término diplomático de etimología latina pura, pero que no nos llegó de la antigua Roma, sino que nos llegó en el siglo XIX a través de las cancillerías inglesas y francesas, a partir del lenguaje diplomático. Y a partir de ahí podrían hacer después una nutrida familia léxica. Por ejemplo, el coloquial peneultimátum, para nombrar el penultimátum que lanzas porque te sale del escroto. El ante penultimátum, para nombrar el ultimátum previo al penultimátum. O el requete penultimátum, si la serie de amenazas es de más de tres amenazas. Bueno, incluso el pseudo penultimátum, que sería el penultimátum falso, o sea, el penultimátum trampista, que fonéticamente vincularía este neologismo con el inefable inspirador de estos juegos de palabras.
No, me estaba pensando que has empezado hablando de la yenca. Igual, ¿sí? Para los oyentes más jóvenes hay que explicar lo que era. Y leo aquí en internet. Era un baile procedente del norte de Europa que hizo furor en la España de los 60 porque se adaptaba a nuestra ancestral idiosincrasia. Dar saltitos de un lado a otro para acabar siempre en el mismo sitio.
Metáfora política en su letra. Izquierda,
por
derecha,
cierto,
derecha, delante, detrás.
Que tú fíjate cómo ha funcionado y cómo ha corrido en la lengua coloquial. Y creo recordar que no está en el diccionario de la Real Academia.
Habrá que mirarlo.
Matías, ¿algo que decir sobre la yenca? No está Matías.
No está Matías. Está.
Pero volverá.
Pero él siempre salta en medio. Siempre queda en medio, sí. Como protagonista único y hay una cosa, que da la cara. O sea, realmente se la parten, pero da la cara. Quiero recordar que la última pregunta que se le hizo en la última rueda de prensa, ha hecho más de 20 desde que estalló la guerra, fue, ¿no cree que es usted quien necesita que le examinen la cabeza?
Sí. Yo creo que Donald Trump
eso no se le puede hacer a según que primer ministro.
No, Donald Trump es el actual agente naranja.
Mira, la yenga.
Se me van los pies.
Podemos ser más rancios, ¿eh?
Se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba, ¿eh?
Sí. Es como algunos que llevan años buscando el centro, ¿no? In a mar-
palabras. Me hundo yo. No encontramos salvavidas. Así es mejor.
Qué buen rollo transmite esta canción, ¿verdad? Y habla además de buena vida. Y eso nos conecta con algo que hemos puesto en marcha esta temporada en La Ventana, que es esa convocatoria de audiobiografías, notas de audio en 30 segundos para contar, para resumir, para jerarquizar la vida de alguien. Hace 48 horas vivimos la gran final de audiobiografías del mes de marzo. Y hoy, con permiso de, en fin, aplazarlo de ayer porque yo no estaba, gracias por el detalle que tuvisteis, gracias por la prórroga, hoy toca saludar al ganador y a la segunda clasificada, porque siempre nos quedamos con ganas de saber más cosas de esas vidas condensadas, que en el caso de Baltasar Colmenero de Jaén, a quien enseguida vamos a saludar, no solo era elegir un momento concreto, sino un símbolo.
Entre mi cama y la de mi hermano apenas había la distancia justa para la mesita de noche. Mi cama plegable, desde la que todas las noches miraba con temor a mi abuela, mientras encendía una vela a la Virgen de Araceli, por si acaso. Era un piso grande, en pleno centro de la ciudad, y con el tiempo se vendió. Ahora, esa habitación donde viví Causa y Azares con Silvio de fondo, esa habitación que quizá abandoné demasiado pronto, se alquila por 300 euros al mes. Ese es el precio que han puesto a mi recuerdo.
En los estudios de Radio Jaén, Baltasar Colmenero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estáis? Felicidades, muy contentos de tenerte aquí en La Ventana, Juan.
Muchas gracias, muy agradecido porque hayáis pensado que mi audio es el mejor y me invitéis a hablar en directo aquí.
Bueno, porque es una audiobiografía escrita y transmitida con una intención determinada. Fíjate que estamos hablando hace un momentito con nuestro economista de cabecera, con Niño Becerra, y a menudo tratamos con él el tema de la vivienda y hablábamos de la desigualdad también. Bueno, la vivienda ha sido el elemento que más ha disparado en los últimos años la desigualdad. Es decir, se ha convertido esa habitación que tú tienes en un espacio para especular.
Sí, desde luego. Además, fíjate que en este pequeño relato de 30 segundos se contraponen dos modelos. El modelo de la familia tradicional que había, uh-huh, en esa época, sí. De familia numerosa, con la abuela y tal. Y ahora, sin embargo, las habitaciones se alquilan y hay gente que convive en un mismo piso, no se conoce y realmente son gente que acaba en esos sitios gracias a la especulación, principalmente.
Baltasar, ¿cómo era esa casa que tú describes, al menos en un pequeño espacio? ¿A qué olía, a qué sonaba esa casa, ese piso?
Era un piso grande en el centro de la ciudad de Jaén, ¿sí? Entre la catedral y San Ildefonso, en fin, en pleno centro. Y bueno, pues éramos una familia trabajadora, normal. Había mucho bullicio porque éramos cuatro hermanos y había ruido de la calle que yo recuerdo muy bien, por ejemplo, un bar que había abajo, el Bar París, que se llama, que todavía está funcionando. Mira. Los olores de ese bar en verano, a calamares, a comida casera buena, la música que ponían en la máquina de discos, ese tipo de cuestiones, pues yo las recuerdo con mucho cariño, ¿no?
¿Y cómo era la abuela a la que tenías temor y mirabas con temor?
Es que no podéis ni imaginaros, yo en mi cama, una cama plegable pequeña que tenía, pues yo veía por la noche a mi abuela en el pasillo acercarse a ese cuadro de la Virgen de Araceli, porque la Virgen de Araceli es la patrona de Lucena, mi abuela era de Lucena, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces pues ponía allí una vela. Y era un poco siniestro para mí, porque no entendía bien en esa oscuridad que hacía una persona mayor acercándose, en fin, no lo entendía hasta mucho después, porque era una persona muy religiosa, muy devota, y la verdad que no me asustaba bastante, sí, la verdad que sí.
Baltasar, hay una frase, Baltasar, yo el otro día en la votación me quedé con ella, quizá, hablas de la habitación y dices, esa habitación que quizá abandoné demasiado pronto. ¿Qué hay detrás de esta frase?
Pues mira, es cierto, porque tengo la sensación, yo me fui muy joven de mi casa, con 22 años, tengo ya 59, Y la verdad que me fui porque quería irme de mi casa y tal, y tengo después la sensación de que tenía que haber estado algunos años más con mis padres, ¿no? Eso pasa cuando uno se hace más mayor, cree que no dedico suficiente tiempo a los padres, ¿no? Y esa es la sensación que yo tengo ahora a veces, ¿no? Y podía haber esperado 10 años más o 5 años más y irme después, pero yo era ya muy independiente, quería irme, ¿no? y me fui.
Enlazan muy bien dos épocas, los tiempos en que las clases trabajadoras tenían derecho a una casa.
Sí, señor.
Cuando hoy se ha normalizado la habitación,
sí,
que en aquellos tiempos era una imagen de la Unión Soviética. Decía, fíjate, en la Unión Soviética tienen que compartir la cocina, tienen que compartir el cuarto de baño, y eso es lo que hoy aquí se ha normalizado. Pero hay una cosa, Baltasar, que te quería preguntar. Yo recibo esta sección siempre con sudores, porque estoy seguro que un día Carles nos dirá, oye, ¿por qué no hacéis vuestra propia audiobiografía?
No, está previsto.
Matías, yo también lo he pensado, lo admito, pero quería evitarlo.
Lo que te quería preguntar, Baltasar, es, ¿has tenido que grabar muchas veces o te ha salido a la primera?
Tenía una idea principal, porque todo esto ocurre porque yo veo en una inmobiliaria el anuncio de la alquiler de la habitación y me sentó fatal, me impactó, ¿no? Lo notaba como una especie de usurpación de mi vida, de mis sentimientos y tal, ¿no? Y grabé varias, con varios finales, no me acuerdo exactamente ahora cuáles, ¿no? Y al final dije, mira, no lo modifico más y lo mando. Pero vamos, ni muchísimo menos con la idea de poder ganar en absoluto, ¿no?
¿Sigues pasando por delante de la que era tu casa?
Voy mucho porque vivo cerca y además voy mucho al bar este que digo.
Ah, ahí va.
¿No? Porque, y cuando voy al bar es como si estuviera en mi casa porque es el mismo bloque de pisos, ¿no?
Claro.
Y es un bar muy familiar, el dueño es el hijo del dueño que había antes, tiene mi misma edad, en fin, recordamos juntos, ¿no? Y la verdad que es muy, muy, me gusta mucho ir a ese bar, ¿no?
¿Y conoces o te apetecería conocer a los que ocupan ahora aquella habitación
pagando
300 euros?
No hace falta.
Me lo he preguntado, pero realmente me da una cierta tristeza, ¿no?
Ya.
Pensar quién va a ocupar ese espacio donde yo viví, como digo en el relato, las primeras músicas de Silvio Rodríguez, los primeros desamores, los primeros, en fin, muchas cosas que viví en esa habitación hasta que me marché.
Te doy una canción.
¿Has dicho Silvio Rodríguez?
Sí, ese mismo. Sí.
Y de la sombra sales tú.
Que me encanta, sí.
Te doy una canción de madrugada. Cuando más quiero.
Tú cantaste en un grupo de joven, ¿no? Creo.
Sí, sobre todo después canté esporádicamente en algunos actos, canciones de este tipo, ¿no? De Silvio, de tal. Canté también en un coro, que me gustó mucho cantar en ese coro, aprendí mucho. Y sí, bueno, pues ahí he estado un poco con esas cosas, con la guitarra también, que, sí, pero poca cosa, poca cosa.
Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga, creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen.
Oye, Baltasar, además de tu frustración por ver el anuncio en la inmobiliaria de se alquila la habitación por 300 pavos, ¿cómo te ha ido la vida? Porque siempre nos quedamos con ganas de saber más de lo que nos contáis, ¿no?
Pues la verdad es que creo que soy, bueno, voy a intentar ser optimista, ¿no? Pero yo creo que me ha ido muy bien, soy una persona con bastante suerte. Estoy vivo, que no es poco, tal y como están las cosas, ¿no?
Sí,
y
sí,
puedo seguir peleando y tirando para adelante. Tengo un trabajo con el que me gano la vida, tengo una familia y gente que me aprecia y me respeta. Y yo creo que eso es suficiente en estos tiempos que corren, la verdad.
¿Tienes hijos?
Tengo una hija, ya grande, con 24 años. Y espero que... Es una, el otro día, esta mañana, lo recordaba a propósito de esta entrevista, ¿no? Ella nació pocos meses después de que cayeran las Torres Gemelas, ¿no?
Anda,
y yo después le decía a ella que ella nació en guerra. Lo que pasa es que las bombas no caían aquí.
Buah.
Ahora ocurre eso, ¿no? Hay una guerra y parece que no
hay
pasa
muchas
nada.
Guerras, hay muchas guerras.
Con 24 años y vive con vosotros, ¿no?
Sí, de momento, bueno, ha estado viviendo fuera porque es una persona, en fin, bastante atrevida, bastante valiente. Y ha estado estudiando en Granada, luego estuvo, trabajó como azafata de vuelo. Y estuvo en Alemania, mira. Y tal. Y quiere irse a final de año también a otra compañía, en fin, que está en un lugar bastante complicado.
Baltasar, yo no sé si el lunes pasado seguiste la solemne votación del jurado para
fue
elegir...
Fue impecable esta vez.
Sí, fue impecable.
casi impecable.
El relato.
Pues mira, la verdad es que me quedé alucinando. Porque yo no le había... Yo pensé ya que no me iba a llamar ni nada porque dije, como ya ha pasado el mes, pues nada. Pero cuando me llamaron y me dijeron, oye, que acaba de ser la votación y tal y que has ganado... Oí sobre todo los comentarios que hiciste sobre el relato y sí, sí. De verdad tengo solamente que agradeceros el detallazo, porque es un recuerdo para mí que siempre voy a mantener en mi memoria, ¿no?
No, lo que te quería preguntar es si a lo mejor escuchaste otra audiobiografía a la que tú hubieras votado
no.
ganadora.
Bueno, me gustó mucho la de... Me gustaron todas mucho, ¿no? Me gustó mucho la de este hombre que hablaba que había trabajado en la radio.
Ajá,
sí. Sí.
Esa me gustó.
Que estuvo ahí disputando, la victoria también.
Me gustaba también la voz de él, ¿no?
Es el único procedimiento del mundo contemporáneo que todavía se hace a mano, es la votación del curso de geografía. Te quería decir una cosa, Baltasar. Yo abandoné el hogar familiar un par de años más tarde que tú, creo que con 25 o 26, pero es que sigo llamándolo mi casa, aunque no tengo ningún derecho sobre esa casa. ¿Tú hablas de mi casa también?
Es verdad.
Mira, a mí me pasa incluso que yo vivo relativamente cerca, porque Jaén no es una ciudad fantástica, por cierto, pero no es una ciudad muy grande. Y entonces yo paso mucho por la calle donde está mi casa, como tú dices. Y muchas veces salgo de donde vivo ahora y voy en dirección a ese sitio. Es que es una cosa muy curiosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente es el centro de Jaén, ¿no? Pero me pasa eso mucho. Sigue siendo mi casa, claro.
Mira, y de Jaén, que es una ciudad fantástica, nos vamos a otra maravillosa, que es Vitoria, y nos vamos con la historia, con la audiobiografía de Sara, finalista, segunda clasificada del mes de marzo, y la primera, si no me equivoco, que nos han planteado un trueque entre distintos apartados, distintas secciones de este programa, de La Ventana.
Nací en Vitoria-Gasteiz. Me han llamado Sara, Sari, Sarita y, por supuesto, Sarandonga. Cuando era pequeña, tuve dos pececitos a los que nunca llegué a poner nombre. He vivido en Vitoria, Bilbao, Segovia, Madrid y de nuevo Vitoria. He trabajado como azafata, promotora, dependienta, teleoperadora, publicista. Si no os gusta como audiobiografía, podéis pasárselo a Coronas para su concurso.
En los estudios de Ser Vitoria, Sara Herrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, que sepas que Coronas está a punto de llegar, porque los miércoles es su concurso en Todo por la Radio, y ya el otro día estaba escuchando la radio y fue automático que envió un mensaje con varios signos de admiración diciendo, ¡la quiero!
Un 2x1 te vas a llevar.
O sea, no una declaración de amor, que también, sino que te va a llamar un día para que concurses. O sea que
tendríamos que borraros a vosotros la memoria de mi audiobiografía para que no supierais las respuestas.
Bueno, claro, sí que es verdad.
Oye, ¿cómo te surge la idea de enviarnos este audio? Bueno, y de meter a Coronas en mitad de todo.
Pues, bueno, yo de escuchar la sección y tal, pues me planteaba qué podría decir yo, porque la gente hace unas audiografías que son como muy literarias, ¿no? O tienen crítica social, tienen como mucho contenido. Y yo decía, jo, yo no tengo nada importante que contar de mi vida, es como todo muy tal. Y me puse a pensar, ¿y qué podría que contar? Y esto, y esto, y esto. Y digo, pero si es que lo que estoy haciendo es un listado de cosas que podrían ser las preguntas del concurso de Coronas.
Te faltaron los tatuajes y esas cosas, ¿no?
Y dije, voy a hacer esto. Claro, dije, voy a hacer esto, voy a ver las mascotas que tengo, los sitios en que he vivido, de qué he trabajado, y ala.
Oye, nos dejó un poquito intrigados lo de los... nos llamó la atención lo de los dos pececitos anónimos.
Bueno, era pequeña yo, no me acuerdo muy bien tampoco. Supongo que saldrían de alguna feria o algún sitio así, típicos pececitos naranjas, que antes pues eran bastante comunes en la pecera redondita. Y que solían durar poco.
Eso te iba a decir, es que duraban poco.
Mi hermana y yo nos dedicábamos a darles de comer todo el rato porque era lo único que podían hacer los peces, y yo creo que los empachamos.
Bueno, sí. Oye, en la lista de actividades, de viajes, de trabajos que comentabas que has tenido, muchos son de cara al público. ¿Cómo vives lo de ponerse en la piel del que llama por teléfono o del que atiende desde el otro lado del mostrador? ¿Cómo se hace eso?
Pues, bueno, o sea, ahora ya no trabajo de cara al público, pero he tenido muchos trabajos de cara al público, y me parece que es una cosa que casi debería ser obligatoria para todo el mundo, para aprender a respetar a la gente que tienes al otro lado, ¿no? Porque se sufre la mala leche que va acarreando cada uno de todo su día a día, se la traga luego el que menos culpa tiene, ¿no? Y bueno, hay que saber un poco respetar a las personas que están haciendo su trabajo. Que a lo mejor no te gusta el trabajo que están haciendo, pero es que es su trabajo.
Sí, señora.
Yo, Sara, sigo obsesionado con el making of, y quiero saber si hay algo que has borrado de una versión anterior de tu audiobiografía. Es decir, si pusiste algo que luego dices, no, esto mejor no lo pongo.
No, la verdad que no, que me puse... Primero lo escribí, así como las opciones, como si fuese el test de Coronas, y cogí, le di a grabar y lo grabé todo seguido.
Yo tengo la pregunta contraria, que es, muchas veces nosotros salimos del programa y digo, joder, se me tenía que haber ocurrido esto antes y haberlo dicho. Es decir, ¿hay alguna cosa que después de escribir tu audiobiografía hayas dicho, oye, pues mira, a lo mejor lo podía haber metido?
La verdad es que no le he dado muchas vueltas al tema, porque yo la envié sin ninguna esperanza de que esto ni siquiera lo pusierais en antena. Y no, ya
en,
la, vamos,
en antena salen todas, ¿eh?
Sí, ya, sí. Pero yo no lo sabía. Sí, yo pensaba que, bueno, habría un filtro. Y digo, bueno, esto es un... O sea, lo mandé un poco de cachondeo y no pensaba que fuera a llegar a ningún lado. Y no le he dado vueltas al asunto. La oí el día que la emitisteis, sí que la oí, me sorprendió. Y, sí. Y luego ya yo lo volví a olvidar. Hasta que me dijeron que había quedado finalista, que no lo pude escuchar el lunes.
Pero si tienes una relación con la radio antes de esta audiobiografía,
tienes que contar
que
eso,
no incluiste en la audiobiografía.
Y la hemos averiguado.
Hay un equipo de investigación aquí.
Es el momento de compartirlo, Sara.
Bueno, pues a ver, yo siempre soy una persona de escuchar la radio todo el día. Si depende de la actividad que tenga que hacer, pues o pongo un programa pues como el vuestro, ¿no? De enterarme de actualidad o de cosas divertidas, de lo que sea, o me pongo, si no, pues una radio musical y tengo música, pero siempre tengo la radio puesta. Y bueno, de cuando tenía pues a lo mejor 15, 16 años, que estaba todo el día con los 40 principales sin parar, concurso que salía en la radio, concurso al que llamaba y participaba siempre, incluso llegué a ponerle el nombre a un programa de la radio en un concurso que hubo.
¿Y qué nombre era?
Ahora me da un poco de vergüenza porque claro, con 16 años me parecía increíble, pero ahora... pues era un programa que se emitía los martes y el nombre que se me ocurrió fue El Martes Escándalo.
Bueno, con la actuación de Rafael en directo, por ejemplo. Mira, está bien, pues está muy bien. Oye, Sara, joder, muchísimas gracias, de verdad. Y Baltasar, los dos, gracias por compartir pasajes de vuestra vida aquí en la radio y por esta conversación que ha sido una delicia, de verdad.
Muchas gracias, mucha suerte.
Venga, chao.
Muchas gracias.
Estás en tu mejor momento de largo. Puedes decirlo bien alto. La carrerilla y el impulso exacto. Lo has encontrado ya. La fiebre te ha subido a muerte en un rato. 39 con algo. Sigues radiante aunque te sientas un trapo. Esa es la verdad.
Aquí seguimos, asomados a la ventana, Matías Vallés, Rafa Panadero, Isaías La Fuente y un servidor. Y por cierto, recuerdo a todos los oyentes que para enviar audiobiografías tenemos un correo electrónico que es audiobiografias@cadenaser.com. Que
no Matías, tiene, apúntalo.
Que no tiene pérdida. Tú si quieres, puedes, ¿eh? No, está la puerta, la ventana abierta en este caso, a que puedas enviar tu propia... Si quieres hacerla con seudónimo, Matías...
Mientras el sudor es frío.
La puedes enviar. Estamos escuchando una canción de Leiva, que siempre es un gustazo, pero la escuchamos por una cosa que a mí me cabrea profundamente, que es la, joder, el talento, cuando el talento se emplea en cosas no precisamente positivas, como por ejemplo estafar al prójimo. Una persona, digamos, de Zaragoza, ha sentado en el banquillo después de mucho pelear e intentarlo y tal, ha llevado a juicio a una, abrimos comillas, pero sería literal, a una profesional de la estafa. Esta persona, mujer, le engañó, le robó 150 euros y dices, bueno, por una entrada falsa en un concierto de Leiva. Pero es que no fue el único. Esta mujer acumula una decena de condenas en media España. Tanto ella como su pareja, que también participaba en la estafa, se habrían embolsado del orden de 15.000 euros. Que no es mucho, pero a mí me llama mucho la atención y quiero subrayarlo, la constancia del damnificado, que dijeron, va, déjalo. Incluso mantuvo una conversación con la persona que le había estafado y le dijo, si no nos van a hacer nada, si es muy poquito dinero, déjalo estar. Pues no lo dejó estar. Y lo lleva a juicio.
Pues solo, por el baño.
A los chorizos, sean quienes sean, hay que perseguirles. Por ejemplo, otros chorizos. Valladolid. Continúa el juicio del llamado caso Ataúdes. Este caso ha sentado en el banquillo a 23 personas vinculadas a un grupo funerario llamado El Salvador, que están acusados de reutilizar ataúdes y coronas de flores de los difuntos para sucesivos sepelios. En fin, van al crematorio, tal, ponen. Bueno, en fin, no entremos en detalles. La sesión que se ha celebrado hoy ha vuelto a dejar duros testimonios de familiares afectados por este cambiazo de los ataúdes. Radio Valladolid, Diego Villacorta, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Carlas.
Yo iba a lanzarme, pero cuéntalo tú. ¿Cómo se llevaba a cabo físicamente la estafa, este fraude?
Bueno, pues sin entrar mucho en los detalles, básicamente porque a las familias pues no les dejaban presenciar ese momento justo de la cremación. Además, había, podríamos decir, una confianza plena de ellas en esta empresa. Hablamos de una de las más conocidas en Valladolid. Entonces, bueno, tenía cierto prestigio, por decirlo de alguna manera, ¿no? En algunos casos se corría la cortina donde se encontraba el féretro. En otras se les impedía el acceso incluso a empujones por parte de los empleados. En otras directamente los hornos crematorios no funcionaban. Se les llevaba a otra sede. No se avisaba a los familiares. Bueno, en total 239 testigos, que son los que van pasando a un ritmo de una media docena por cada sesión judicial, que se desarrolla de lunes a miércoles. Y para que nos hagamos idea, Carlas, de la magnitud de la causa, se investiga el cambiazo de cerca de 6.000 ataúdes.
Hola, ¿eh?
6.000 ataúdes en un periodo que comprende 20 años, de 1995 a 2015. En los casos menos graves se reutilizaban coronas de flores, como decías. En otros se daba el cambiazo de féretro por otro de menos valor. Pero es que la investigación también dio con incineraciones de cuerpos sobre tablas de madera directamente, con su nombre y fecha de fallecimiento escrita en un cartón. Y algunos de estos últimos casos fueron cremaciones de niños, de bebés. En este casi mes que lleva el juicio, son muy impactantes los testimonios escuchados. Nos queremos quedar con uno, que es el de Ana Isabel del Caño. Su padre falleció hace casi 30 años y fue incinerado, sus restos supuestamente llevados a la ruta del Cares. Esta era su última voluntad, pero es que se enteró por esta emisora de que podría ser una de las víctimas. Durante este juicio, durante la sesión judicial, se les dijo hace unos días que los restos estaban custodiados por la empresa. Y claro, ellos tienen un documento ya entregado en fiscalía donde se les acreditaba que la urna se les había entregado. Lo escuchamos.
Yo fui por otro tema, por una denuncia de una estafa de internet, y justamente en la mesa donde tenía, bueno, pues que poner la denuncia, había un papelito que ponía, pues, tema ataúdes ponía o algo así. Y yo, claro, como lo había oído justamente en la SER, bueno, pues volví, le di los datos de mi padre y efectivamente, pensando nosotros hace 29 años que ya habíamos hecho lo que él había querido. Si a mí me han dado las cenizas, a alguien le faltan. ¿Cómo pueden tener otra urna de cenizas con el nombre de mi padre?
Bueno, es que se habla de posibilidad de cremaciones múltiples incluso. Ya. Se acusa a la familia Morchón, o al menos al patriarca ya fallecido, y a varios trabajadores, de penas que superan los 200 años de prisión.
Pues nada, Diego. Iba a decir muy bien, pero no. Que muchas gracias por contarlo.
Gracias a ti.
Hay que ser.
Es que está muy bien que se sustancie penalmente, pero hay una expresión de George Orwell que es la decencia común, y este es un caso de indecencias. Es una cosa horrible. Además, es que ninguna pena de cárcel puede compensar el desastre.
Claro. Que se ha hecho. Pues tengo más. No por abarcaros la tarde ni hacerlo a los oyentes, no, pero es que me ha llamado muchísimo la atención. Esta es una estafa de altos vuelos. Una investigación de la policía de Nepal ha revelado que algunos guías del Everest... Ahora que el Everest se ha convertido casi en un parque temático, sube la gente ahí pagando dinero y sin mucho, en fin, da igual. Y bueno, pues algunos habían administrado fármacos a algunos de estos excursionistas extranjeros. ¿Qué tenía que pasar entonces? Se encontraban mal, tenían que llamar al rescate aéreo y presentar después solicitudes de indemnización a las compañías de seguro. Con esto se han embolsado del orden de 20 millones de dólares. Hay unos 5.000 excursionistas afectados. Y al menos hay algo más de 30 personas, están guías, están pilotos de helicóptero, algún médico también, están siendo investigados. Pero ya hay constancia oficial de que en el Everest también se estafa a quien va a escalarlo.
Bueno, hay una parte que no se cuenta ahí, pero que realmente y claro, el Sherpa que administra estos medicamentos y el individuo no puede subir, el Sherpa se ahorra el viaje.
También, es decir, también. Y puede recoger a otro cliente
para volverle a estafar, efectivamente.
Pensábamos que la novela picaresca era un patrimonio español.
No, es global. La globalización también es esto. Matías Vallés, esperamos tu audiografía.
Un abrazo a todos.
Hasta la próxima semana. Rafa, hasta mañana.
Venga, hasta
Isaías, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.